La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Aprueban el CIAPA y la CONAGUA la construcción de torres de departamentos en la barranca de Huentitán. Reconoce la alcaldesa electa de Teocaltiche el desplazamiento forzado de la población por violencia. Localizan el cadáver de una mujer tendido en una banqueta de la colonia Cerro del Tesoro en Tlaquepaque. Se forma la tormenta tropical Albert en el Golfo de México, es el primer ciclón de la temporada. Suman 3 muertos por explosión en plataforma de Pemex en Campeche. Ordena juez la liberación del hijo del Marro y otros 2 integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. Con información en materia de meteorología, el ciclón tropical 1 se convirtió esta mañana en la tormenta tropical Alberto en el Golfo de México, de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional. Se trata del primer ciclón tropical de la temporada que se prevé ingrese a tierra esta noche. Más tardar durante las primeras horas de mañana jueves, el meteoro se ubica a 250 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo en Veracruz y a 300 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas. Genera lluvias intensas en el noreste, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán. Con relación a Jalisco, cielo parcialmente nublado, lluvias en zonas montañosas de la entidad, y aquí en el área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 20 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 35, cielo parcialmente nublado, tarde calurosa y la posibilidad de lluvia en algunas zonas de la ciudad esta tarde. El sol se ocultará a las 19 horas con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 31 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Mitad de semana, avanza rápido la semana, miércoles 19 de junio del 2024. Ojalá que todo vaya marchando muy bien. Le invito no solo a permanecer con nosotros, le invito también a participar en este espacio, a ayudarnos a enriquecerlo a través de su participación vía telefónica en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a hacer una pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta para platicar con usted acerca de estos temas que ya le adelantamos. Por supuesto, vamos a reparar algunos minutos en lo relacionado al arranque de la temporada de lluvias. ¿Qué tan intensa? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que están pues vaticinando, previendo quienes le entienden bien a este tema? ¿Existe la posibilidad de que las tormentas que caigan durante el actual temporal sean mucho más intensas? Así que tocará tener cuidado con esto, hacer un monitoreo muy puntual, atender las indicaciones, por parte de las autoridades, emplear el sentido común, la experiencia y no perder de vista que hay cientos de puntos susceptibles de inundación aquí en nuestra ciudad. Y sabe que, como se lo hemos venido platicando, cada día hay más. Una pausa. Vámonos a los detalles de la información. Información que tiene que ver, como se lo adelantaba antes de la pausa comercial, con el temporal que estamos pues prácticamente a un día, 2 días de que comience oficialmente. Primero, claro, que se registren las lluvias, después que comiencen a regularizarse, que se acumulen 3 días de precipitaciones consecutivas para entonces sí hablar formalmente del arranque del temporal. Un temporal que, por cierto, de acuerdo con lo que se ha pronosticado, bien intenso. José Luis Jiménez Castro tiene para usted los detalles de la información. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Primero confirmar que mañana empieza a llover, comienza el temporal de lluvia. De hecho, el temporal habría comenzado desde el pasado día 16, el día de San Antonio fue cuando comenzó supuestamente de manera oficial. Esto ya por calendario. Pero pues ya, según las los estadísticas y más que estadísticas, lo que informa el meteorológico Tampico, y hoy también la gente de Coordinación Meteorológica de Bomberos de Guadalajara y de Zapopan. Mañana podría estar comenzando el temporal de lluvia ya ahora sí de manera física, ¿no? Que de que ya lo vamos a sentir, no aquel cuento de que ahora sí ya va a llover y el solazo y no se quita. Platicamos entre otras cosas, o entre otras personas, con Jessica Martínez, ella es de la Coordinación Municipal de Bomberos de Zapopan, es también meteoróloga, está enterada de esta situación, señala que se vienen lluvias fuertes, y tal vez van a ser precipitaciones mucho mayores a las del año pasado. Esto fue lo que nos comentó la meteoróloga y encargada de la Coordinación Municipal de Bomberos de Zapopan, Jessica Martínez. Escuchemos.
Arriba de un 70% de probabilidad de que a partir del día de mañana ya se empiece a presentar la precipitación, uh-huh, y de una manera más continua ya en el área metropolitana.
Uh-huh. ¿Una precipitación fuerte, cómo la considera usted?
Pues ya eventos, posibles eventos de moderado a fuerte.
Uh-huh. ¿Y de aquí para el Real, como dicen?
Sí, de hecho, bueno, sí se ve precipitación para el día de mañana, uh-huh, el viernes. Se espera que probablemente disminuya un poco el sábado, uh-huh, el potencial, y se incremente nuevamente hacia el domingo y consecutivamente, ¿no? Siga durante el lunes, martes y lo que...
¿Cuál será la diferencia entre las lluvias de junio y las de julio y agosto, que consideraba usted son un poquito más fuertes? ¿Cuál sería la diferencia entre este tipo de lluvia?
Pues más que una diferencia, prácticamente al menos durante el mes de junio no tuvimos precipitación, ¿no? Uh-huh. Pues estas, las que se han presentado han sido de ligeras a moderadas, uh-huh, con algunos chubascos que ya empezaron a presentar en el norte y noroeste del área metropolitana desde el día martes, uh-huh, y ayer. Uh-huh. Y entonces, pues... no se pueden clasificar como tal porque cada temporal es diferente, cada, uh-huh, temporada se va presentando. Lo que sí es que prácticamente durante el mes de julio ya son precipitaciones más continuas y ya como episodios de tormenta.
Esas tormentas tapatías, ¿no?
Bueno, ahí está algo de lo que nos comentaba justamente esta meteoróloga, señala que serán meses un poquito más fuertes, así como los calores fueron fuertes, también las tormentas pueden ser un poquito más fuertes. Y particularmente, bueno, las primeras son las complicadas, porque también platicábamos con Sergio Ramírez López, coordinador intermunicipal de Bomberos de Guadalajara y Zapopan, y señalaba que la primera tormenta, la segunda, la tercera, son las más complicadas. ¿Por qué? Porque, bueno, hay aceite en el piso, porque la gente no está preparada, se empiezan a caer los árboles más, endebles, se vienen a tierra, las inundaciones comienzan porque no se ha limpiado del todo, en las alcantarillas, la gente sigue tirando basura, en fin, hay que tener mucho cuidado, y este será también un llamado de prevención a la gente. Dice, normalmente empieza a llover entre las 6, 7 y 8 de la noche, porque bueno, es la manera como estos fenómenos meteorológicos daban ahí por alguna explicación en cuanto al sol y que el viento y etc, pero llueve justamente a la hora que todos salen de la chamba, 6, 7, 8 de la noche. Lo mejor era la recomendación, esperar a que pase la lluvia, a que baje la inundación, a que no se arriesgue a andar cruzando una avenida con fuerte corriente de agua, porque si arrastra carros, imagínese qué hará con usted. Entonces, bueno, funcionarios entrevistados de Bomberos de Guadalajara y Zapopan piden a la gente, a la comunidad, a los tapatíos, paciencia, mucha seguridad, también no meterse a los pasos vehiculares con el carro, si ve que se está inundando, solicitar apoyo luego, permitir también el paso de vehículos de emergencia, en fin, me parece que sin caer mucho en el escándalo, digamos así, en la alarma, es importante estar al pendiente, sobre todo estas primeras lluvias, que reitero, en otra parte de la entrevista decía la meteoróloga, se esperan lluvias fuertes, tal vez mucho más fuertes que las del año pasado. Así que tómalo en cuenta, pues mi querido Ricardo, es lo que te puedo informar.
Con lo que platicábamos hace algunos momentos, mi estimado José Luis, pues tratar de mantenernos muy bien informados a través de fuentes oficiales acerca de lo que está ocurriendo, de echarle un vistazo a los atlas de riesgo, tanto el que tiene la Universidad de Guadalajara, que presentó y actualizó recientemente, como el que tiene el IMEPLAN, que por cierto está basado en el de la Universidad de Guadalajara. Vamos a ver qué tal funciona este sistema de monitoreo de tormentas que anunciaban recientemente precisamente en la capital jalisciense, y pues con base en nuestra experiencia y sobre todo el sentido común, ¿no?
Sí, de hecho también nos comentaba el comandante Sergio Ramírez López la posibilidad de colocar un mecanismo en los túneles vehiculares, que de hecho se está trabajando ya en eso, para avisar de manera adecuada, pero ahora sí, de manera muy adecuada y muy preventiva, de que está inundado el túnel vehicular. O sea, el problema es el vandalismo, dice, el vandalismo. Estamos viendo cómo podemos proteger estas señales de alerta, pero también están trabajando ellos en eso, mi querido Ricardo, en los 40 y tantos puntos, claro. Sitios importantes que se pueden registrar inundaciones, y particularmente los túneles vehiculares, Ricardo.
Oye, pero ¿cuántas veces, mi estimado José Luis, durante cuántos años nos anuncian y nos avisan y nos presumen de estos semáforos, de estos avisos oportunos en pausa de desnivel? Y pues lo cierto es que, digo, pues, cada año es lo mismo, ¿no?
Fíjate, sí, algo tiene que ver también un poquito la terquedad de nosotros. O sea, recuerdas el año pasado esta persona adulta mayor que murió ahí en el paso vehicular del periférico de Zapopan, en el retorno
ahí en Salvador Público, ¿no?
Ajá. Pues ahí no tenía que haber pasado, entiendo yo que así fue la situación, y se quisieron bajar a mitad del aguacero. Dice, bueno, todavía los peritajes no arrojan que fue lo que pasó hace un año, pero no caer en esas inconsistencias, digamos, de quererte precipitar, tomar decisiones, claro, poco adecuadas, porque a pesar de que te colocan esos señalamientos, y que ciertamente, como dices tú, a veces no sirven de mucho, pues también uno tiene que tener un poquito de paciencia, Ricardo, no acelerarte, y pues avisar a tu casa que no vas a llegar en todo el día y que mejor te esperen mañana.
Sí, por supuesto. José Luis, muchas gracias por la información, estamos al pendiente.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, vamos a más información. Cambiamos de línea telefónica para escuchar ahora el reporte que preparó para nosotros Héctor Escamilla acerca, pues, de un tema del que ya hemos platicado y que además reviste mucha trascendencia por el impacto ambiental que puede significar el desarrollo inmobiliario en la zona de la Barranca de Huentitán, en la ceja de la Barranca del Huentitán. Hace algunos días le platicábamos a usted que hay una constructora, pues, interesada y moviendo sus pies para poder edificar varias torres de departamentos. Parecía que el asunto pues no iba a ir más allá, porque las autorizaciones y lo que contemplan los planes parciales pues no darían posibilidad a esto. Sin embargo, ahí van avanzando. Por lo pronto el CIAPA les dijo va, la Conagua también. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Hemos estado dando seguimiento a esta situación de la intención de una urbanizadora conjunto Parnelli de urbanizar este terreno ubicado en la ceja de la Barranca de Huentitán, predio conocido como El Disparate, un predio que ha sido ambicionado durante muchos años por su cercanía y por la vista a la barranca, y por tanto las inmobiliarias pues han querido brincar en esta zona, a pesar de los daños ambientales que generarían al resto de la barranca de Huentitán. Sí, se vería bonito, pero estos edificios generarían estragos en las partes más bajas, afectando flora y fauna. El predio El Disparate, recientemente, en los últimos años, ha sido o inició el proceso de urbanización con la construcción por parte del Ayuntamiento de Guadalajara de la avenida Troncal Huentitán, una vialidad que atraviesa este predio El Disparate y que dio pie a que empresas empezaran a hacer la tramitología para poder urbanizar. La primera de ellas es este conjunto Parnelli. Ellos presentaron una solicitud ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la dependencia federal, para que se cambie el uso de suelo, pero hubo negativa de esta dependencia federal bajo diferentes argumentos, entre ellos violaciones a los planes parciales, no acreditaron el elemento no acreditaron varios aspectos de los permisos que se necesitaban, no cierran por completo la puerta, establecen dentro del dictamen que entregan esta empresa de conjunto Parnelli que resolviendo algunos de estos temas podrían volver a hacer la solicitud para el cambio de uso de suelo y entonces sí poder hacer la construcción de los 1800 departamentos que pretenden en esta zona, torres de hasta torres de varios niveles los que pretenden hacer en este paraje del Disparate. Sin embargo, información obtenida por el periodista José Toral, que también nos compartió, pues hace obtiene también información sobre la postura de otros entes. En este caso, en este documento de Conjunto Panelli, pues ellos cuentan con ya una viabilidad otorgada por parte del CIAPA, es decir, el Sistema Intermunicipal Proveedor del Agua, le da el visto bueno a esta construcción de los 1800 departamentos bajo la premisa que podría hacerse conexiones de drenaje y líneas hidráulicas. Llama mucho la atención porque si usted conoce el disparate, pues básicamente es un lote grandísimo donde no hay drenaje y no hay líneas de tubería. Entonces hay de dos opciones: o extienden los drenajes de las calles más cercanas o se conectan a las obras que hicieron a partir de la troncal Huentitán. En otras palabras, el hecho que hayan construido la avenida también le dio la factibilidad a que pudieran contar con un sistema de drenaje para este complejo de departamentos. En otras palabras, sí, la vialidad sirve para, o está abriendo la puerta a la urbanización, como ya habíamos comentado en el pasado. Lo segundo que llama la atención es que para este dictamen de viabilidad que está obteniendo que está dando el CIAPA, que es la primera fase de lo previo a la factibilidad, tuvieron que haber tenido el visto bueno del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque se requiere de un dictamen de trazos y uso de suelo, y se requiere también de otros documentos de obras públicas, por ejemplo, que si no estuvieran de acuerdo, no se los hubieran entregado a la constructora y no tendría el CIAPA argumentos para decir que sí va a este proyecto. Y esto contrasta mucho con el discurso oficial del ayuntamiento, porque por un lado nos han dicho que no van a autorizar cambios de uso de suelo en esta zona, que no se va a permitir, pero por otro lado las dependencias sí están otorgando los dictámenes que son favorables para que se haga. Entonces ahí esta contradicción del municipio. Y por otro lado está la Comisión Nacional del Agua, dependencia federal, que da el visto bueno bajo el señalamiento que la obra que se pretende hacer en los 1800 departamentos no afectaría, digamos, o no tendría impactos ambientales, mientras se respete los cauces de descargas que estarían generando el arroyo que pasa por la zona. Pero la realidad es que lo que no considera por la Conagua es que la troncal Huentitán pasa por encima de este arroyo que se encuentra en la zona. Por tanto, sí tendría algún tipo de efecto, pero bueno, esto la Conagua dice que sí le da el visto bueno. Estaremos muy al pendiente, ya se solicitó a través de Transparencia, tenemos el estado de la respuesta del ayuntamiento, porque recordemos que en este dictamen que nosotros presentamos sobre el, o esta información que presentamos, la Semarnat decía que el ayuntamiento de Guadalajara sí debía haber solicitado permisos a la autoridad federal para construir esta avenida troncal Huentitán, pero al parecer no se llevó a cabo. Entonces, bueno, ya se solicitó la información, estamos a esperar que nos la compartan para conocer si en efecto el ayuntamiento sí contó con permisos de las autoridades ambientales federales para hacer esta vialidad, que es la que está abriendo la puerta a esta organización de la zona del disparate. Hablamos, Ricardo, buenas tardes.
Y en este contexto y con los documentos a los que se ha podido tener acceso, mi estimado Héctor, para tenerlo muy claro, de lo que estamos hablando es del aval de la autorización del CIAPA y de Conagua para eventualmente edificar en este punto.
Sí, en efecto, si ya cuentan con dos vistos buenos de dependencias, okay, y van coleccionando, van juntando estos vistos buenos para eventualmente pues solicitar. Si digamos que el ayuntamiento, que reitero, por un lado dice que no apoya o no otorgaría las licencias, pero por otro lado está dando los documentos que dan los vistos buenos para esto, pues entonces sí brinca un poquito este discurso. En realidad solamente les haría falta recurrir a tribunales, ampararse quizá y esperar que los tribunales les den el visto bueno para que se construya en esta zona. Pero mientras no se cambie el uso de suelo, pues está complicado. Entonces ya quieren que la Semarnat haga este cambio de uso de suelo. El tema es que, como decíamos, no les cerró la puerta a la constructora, solamente les dijo, si cambian o mejoran su documento, ya veremos. Entonces, esta zona sigue en riesgo. La realidad es que, como muchas luchas ambientales en la zona metropolitana, parece que todo está perdido porque solamente es un grupo de vecinos los que están dando la pelea, no hay un interés colectivo de defender, y bueno, finalmente los estragos son para toda la ciudad, pero volvemos a la situación, ¿no? Estos temas ambientales que en ocasiones no se alcanzan a entender la magnitud de los impactos que tendrán en el futuro para la ciudad.
Sí, por supuesto. Entonces, digamos, no tienen todavía el dictamen favorable, pero ¿les abrieron la puerta?
Van abriendo, digamos, diferentes puertitas, por menos en términos llanos, diferentes puertitas administrativas que juntándolas eventualmente, pues es muy difícil que alguien pueda llegar a negar un permiso porque va a decir, claro, que tenemos todo en regla. Entonces, pero también de estas situaciones que se dan del doble discurso de la autoridad, porque por un lado no, si protegemos al medio ambiente, pero por otro lado, pues si hacemos todo para favorecer a los a las inmobiliarias.
Sí, por supuesto. Bueno, nos mantenemos al pendiente en todo el desarrollo de este tema y el contraste, ¿no?, que decías tú, Héctor, entre la declaración de parte de las autoridades cuando se les acerca un micrófono, pero los documentos que realmente están expidiendo.
Sí, exactamente. O sea, finalmente el CIAPA no pudo haber dado un dictamen de viabilidad si la obra pública de Guadalajara no hubiera visto bien el proyecto, o si el dictamen de trazos y usos de suelo también no les hubiera dado el visto bueno. Entonces, es decir, el ayuntamiento dice que no, pero solo dice que sí. Entonces, eso es lo que brinca también bastante.
Muy bien. Pues Héctor, muchas gracias por la información. Nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Este es el reporte de Héctor Escamilla. Hacemos una pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. El CIAPA y la Conagua abren la puerta a la construcción de torres de departamentos en la barranca de Huentitán. Pide Claudia Delgadillo, aspirante a la gubernatura de Jalisco por Morena, anular y repetir la elección. Reconoce la alcaldesa electa de Teocaltiche el desplazamiento forzado de la población por violencia. Localizan el cadáver de una mujer tendido en una banqueta de la colonia Cerro del Tesoro en Tlaquepaque. Se forma la tormenta tropical Albert en el Golfo de México. Es el primer ciclón de la temporada. Suman 3 muertos por explosión en plataforma de Pemex en Campeche. Ordena juez la liberación del hijo de El Marro y otros 2 integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información que proporciona el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 33 grados Celsius. Le recuerdo que se pronostica una máxima de 35 con probabilidad de lluvia esta tarde. Vámonos a la Ciudad de México. El reporte es de Arturo García Caudillo con información generada en el panorama nacional. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy el gobierno de la República denunció, si esa es la palabra que se puede utilizar, a un juez en el estado de Querétaro por darle libertad inmediata. En 24 horas tiene que ser liberado este personaje y otros 2 más integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, ese que tiene azotado con violencia al estado de Guanajuato, que está pues disputando la plaza en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, y pero que es el principal generador de violencia en el estado de Guanajuato y también en Querétaro, hasta donde incluso han llegado ya sus prácticas. Y pues bueno, hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que anoche este juez en el estado de Querétaro liberó a estos 3 personajes, repito, integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, uno de ellos el hijo del líder de este grupo delincuencial conocido como El Marro. Pero escuchemos justamente a Rosa Isela Rodríguez.
8:09 de la noche, no quiero ser tan inexacta en el horario, un juez del estado de Querétaro decretó la libertad en 24 horas, o sea, de inmediato, como dice, libertad inmediata, de 3 miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Y uno de ellos es el hijo del señor Yepes del Marro. Esta es una situación delicada, estamos nosotros rastreando si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes, otros procesos penales pendientes.
Y la intención pues es tratar de que se mantenga en la cárcel. El problema es que pues tienen muy poco tiempo, les quedan algunas horas de aquí a las 8:09 de la noche para retenerlo en donde está detenido y buscar estas evidencias, estas nuevas órdenes de aprehensión o algún otro caso en el que se le persiga. El tema es que, pues, dice el gobierno de la República, encabezado por el presidente López Obrador, que estas prácticas tienen que terminar y evidentemente, pues, este tipo de temas es utilizado para insistir en que urge una reforma judicial. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Que son asuntos que, por supuesto, mi estimado Arturo, generan polémica, que dan pie a alimentar, como tú lo señalas, pues la necesidad de hacer una reforma a fondo en el Poder Judicial, cosa que pues no se duda como algo importante para mejorarlo. Pero hay que preguntarnos también y hay que revisar con detenimiento, pues, cuál fue la, digamos, el criterio que llevó a este juez, a este impartidor de justicia, a esta, pues, ordenar esta liberación, porque también hemos visto cómo los trabajos deficientes por parte de las fiscalías, por parte de las procuradurías, pues se produce que se caigan los casos y que presuntos culpables terminen en la calle. No digo que sea el caso, pero me parece que es la otra parte de la pinza que a veces también queda muy guanga.
Y es un tema que no han definido todavía. O sea, la reforma al Poder Judicial no tiene que ver con los ministerios públicos, ni, o a lo mejor sí, hasta donde tengo entendido no, pero particularmente no tiene que ver con los elementos de las fiscalías, que esos son los que deberían estar capacitándose permanentemente, aprendiendo cómo debe hacerse correctamente una detención,
claro,
para que no estén expulsando constantemente los jueces a los criminales o supuestos criminales por estas fallas, por estos errores que están cometiendo en las detenciones.
Sí, digo, porque a veces se cae la captura de incluso personajes prominentes de la delincuencia organizada porque la detención se hizo mal, porque se brincaron algún paso, porque el protocolo no se siguió, digamos, con estricto apego a lo que marca, y van para afuera.
Sí, y la parte de la pinza también tiene que ver con los derechos humanos. Cada vez que se violan los derechos humanos de los supuestos criminales, pues se está dando pie a que puedan ser liberados. Ese es el detalle de la capacitación,
claro,
de los integrantes, de los ministeriales, les llaman, a los que trabajan para las Fiscalías Generales de Justicia, ya de cualquier parte del país.
Sí, por supuesto. Arturo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buenas tardes, un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. La información de Arturo García Caudillo. Con más información generada a nivel nacional, le platico que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a que se dé protección a los inspectores de aguacate de Estados Unidos para resolver el problema de la suspensión para importar ese producto de Michoacán al país vecino del norte. O al revés, para poder exportarlo. No, Estados Unidos dijo, yo ya no me lo voy a traer. Si ellos sienten, decía el presidente López Obrador, que hay una amenaza para sus inspectores, pues busquemos protegerlos, busquemos ayudarlos, pero que no se tomen medidas unilaterales que no corresponden a la buena relación que llevamos, porque por supuesto la suspensión de exportaciones de aguacate desde Michoacán, bueno, es un golpe tremendo en términos económicos. El presidente López Obrador le instruyó a la canciller Alicia Bárcena que se reúna con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para que resuelva precisamente este asunto. Dice el presidente López Obrador, llevamos una muy buena relación con el presidente Biden, con el embajador Salazar, tiene que celebrarse una reunión y le voy a pedir a la canciller que se busque al embajador Salazar y que resuelva este asunto. Dice el presidente López Obrador, bueno, esta decisión que tomó Estados Unidos por lo pronto no derivará en ningún pleito con la administración de Joe Biden. Hay que recordar que el pasado fin de semana el gobierno de Estados Unidos frenó las importaciones de aguacate mexicano luego de agresiones en contra de inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos durante un bloqueo realizado por supuestos comuneros en Michoacán. A partir de ese hecho de violencia, es que Estados Unidos dijo, ya no va a entrar el aguacate de Michoacán, no lo vamos a traer, y esto, bueno, pues ha generado una preocupación importante, particularmente de este lado del Río Bravo, que estarán tratando, pues, de resolver, de solventar, para que no haya más pérdidas económicas. Y antes de la pausa, bueno, platicarle a usted que falleció una tercera víctima tras la explosión en una plataforma de Pemex registrada el pasado 6 de abril en Ciudad del Carmen, Campeche, que dejó 11 lesionados y una persona desaparecida. Tras 2 meses y 12 días de que ocurrieron estos hechos, aumentó a 3 el número de fallecidos por la explosión en la plataforma Acal Bravo. La víctima había sido trasladada vía aérea a un hospital de la Ciudad de México para ser atendida por las quemaduras que sufrió. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, lamentablemente, finalmente, perdió la vida. Una pausa, enseguida hay más. más información ahora en materia de seguridad pública. La realidad es que esta jornada de miércoles ha sido pues verdaderamente complicada en esta materia. Vamos a revisar lo que ha ocurrido no solamente en el área metropolitana de Guadalajara, sino en algunos otros municipios del estado de Jalisco. José Luis Escamilla con este recuento. Buenas tardes, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Las últimas horas, como bien lo dices, han sido marcadas por la violencia en el territorio jalisciense, no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en todo el territorio jalisciense. En las últimas horas estamos hablando que entre anoche y el día de hoy, o a este horario, son 10 homicidios los que se han registrado en diferentes puntos del estado de Jalisco. Si te parece, nos vamos con este resumen muy rápido de lo que ha ocurrido. Empecemos con lo que pasó en las calles Rodrigo Campo y San José, en la colonia Las Puertas del municipio de Tonalá, donde se encontraba un hombre dentro de un taller de reparación de motocicletas. Llegan dos personas a bordo, también justamente de una motocicleta, para pedir una cotización, y cuando tienen la atención de la víctima, le disparan en varias ocasiones, quitándole la vida. De ahí pasemos a Tlajumulco de Zúñiga, donde se registra el asesinato de una persona que fue encontrada en el exterior de un hospital particular de la colonia Los Tulipanes. Este hombre fue localizado sin vida afuera del hospital, con una herida provocada con un cuchillo en el cuello. No se sabe si lo lesionan afuera del hospital o si llega al nosocomio justamente para pedir ayuda. Lo que es un hecho es que pierde la vida sobre la calle, ahí en la colonia Los Tulipanes de Tlajumulco de Zúñiga. Y vayamos también a lo que ocurrió en las calles Lidia García y Miguel Uribe, en la colonia Eliodoro Hernández Loza de Guadalajara, donde dos hombres de aproximadamente 37 años de edad fueron asesinados a balazos. Eso habrá sido por ahí de las 4 de la mañana, Ricardo. Por la hora todo el mundo dormía, no había quien diera más información sobre este crimen. Ya cuando escuchan los disparos salen y observan a las dos víctimas sin vida ahí en la colonia Eliodoro Hernández Loza. Vayámonos de ahí al municipio de Ameca, donde fueron localizados los cadáveres de dos hombres con huellas de violencia, así como varios restos óseos. Resulta que una llamada anónima llega al 911, alertando que había unas personas inconscientes dentro de un barranco. Esto sobre la carretera Ameca-Hualulco, en el mirador Piedra Roja. Ahí localizan a la altura del kilómetro 12 los cadáveres de dos personas. Una de las víctimas estaba decapitada, con amarres con cinta canela en los pies y en las manos, y el otro estaba completo, pero también con huellas de violencia. Además de estos dos cadáveres, fueron localizados también algunos segmentos óseos, lo que hace presumir pues que habría sido este lugar un punto para disponer de cadáveres y abandonarlos a su descomposición. Y de este punto en Ameca nos vamos a San Pedro Tlaquepaque, y estoy por la mañana en la colonia Cerro del Tesoro, ahí en Tlaquepaque. Fue localizado el cadáver de una mujer. Esto en la prolongación de la avenida Las Fuentes, a la altura de avenida Colón. Hay muy cerquita del crucero de Periférico y Colón. Mayormente hay empresas en esa zona, Ricardo, y fue localizado el cuerpo de una mujer de entre 25 y 30 años de edad, que vestía una sudadera en color morado, pantalón de mezclilla y tenis blancos. De acuerdo con lo que dijeron los paramédicos, este asesinato habría ocurrido por ahí de la medianoche y fue utilizado un arma blanca para quitarle la vida a esa mujer allá en San Pedro Tlaquepaque. Y de Tlaquepaque nos vamos a Zapopan, donde el día de hoy fue localizado en un lugar conocido como Cerro de las Tinajas. Eso es a unos 5 kilómetros del poblado de Tecitán, Ricardo. Fue localizada una osamenta en avanzado estado de descomposición. Una persona lo reportó. Cuando llega la policía no localiza a la víctima, pero utilizan un dron. La policía utiliza uno de sus drones, lo echa a volar y descubren dentro de una zanja el cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición, prácticamente una osamenta. Y ya para terminar de Zapopan nos vamos a Jocotepec, donde hoy, antes de llegar a esta zona que se le conoce como Villa de los Niños, sobre una brecha, fueron localizados los cadáveres de dos hombres de aproximadamente 35 años de edad allá en el municipio de Jocotepec. Así que, como te digo, en algunas horas se han reunido ya 10 homicidios en diferentes puntos del estado de Jalisco. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Una barbaridad, mi estimado José Luis. Digo, no sé si el de hoy ya se contabilice como uno de los días más violentos del año en la entidad.
No, los días más violentos hemos tenido en todo el territorio, 24 horas, entre 12, 14 homicidios, así que no, me parece que todavía no alcanza esta crítica.
Y que ojalá que no se sigan moviendo estas cifras. De cualquier manera, bueno, tampoco podemos manejar con ligereza, digamos, 10 asesinatos en las últimas horas, ¿no?
No, por supuesto que no. Y fíjate, Ricardo, que pasa algo muy extraño con la zona metropolitana, en general con el territorio de Jalisco, y así como tenemos días sumamente tranquilos,
sí,
donde no se registra un solo homicidio, de repente tenemos días con picos como este. Entonces, bueno, eso habla de algún tema de inestabilidad, ¿no? Porque si hablaras de muchos días tranquilos y de repente un día violento, dirías, bueno, es un garbanzo de la libra.
Claro.
O viceversa. Pero sí tenemos días muy tranquilos y días donde, pues, desafortunadamente tenemos muchos eventos como estos.
José Luis, pues nos mantenemos al pendiente por lo pronto. Gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Y vamos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, mire, con un caso que indiscutiblemente mueve a la indignación y que obligará, ojalá así sea, a las autoridades a hacer algo al respecto. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Realmente muy buenas tardes. Bueno, vaya indignación que está causando entre los vecinos pobladores de Talpa de Allende el envenenamiento de más de 30 perros, algunos de caza, algunos callejeros, hechos que ocurrieron entre ayer y hoy, o entre ayer y la madrugada de este miércoles. A través de redes sociales, pobladores de Talpa de Allende dan a conocer perritos agonizando o perritos ya muertos con espuma en la boca, retorciéndose del dolor. Algunas personas han querido salvarles la vida dándoles agua o leche, pero pues muchos han fallecido. La indignación es tal que el próximo viernes habrá una manifestación en Talpa de Allende para reclamar y para pedir justicia por la muerte de estos chuchos. Algunos sí tenían dueño, déjame decirte, ese problema. A lo mejor andaban por ahí afuera y los envenenaron. Fue un envenenamiento general porque ocurre justamente en Talpa, en puntos donde ya en otras ocasiones había pasado algo similar. Los pobladores sospechan de algún grupo de personas que no les gustan los perros y como tal, pues es muy fácil envenenarlos. Así que bueno, próximo viernes habrá esta manifestación allá en Talpa. Piden a la autoridad, piden a la Procuraduría, a la Fiscalía del Estado, tome cartas en el asunto, porque bueno, son hechos muy, muy lastimosos. El ver a tanto perrito retorciéndose con espuma en la boca, y vete a saber qué fue lo que les dieron, a tal grado que pues muchos murieron casi de manera instantánea luego de una lenta agonía. Reitero, esto ocurre en Talpa de Allende, 30 perros, por lo menos es el conteo que se va hasta el momento, a lo mejor la cifra crece un poquito más, pero 30 perros envenenados en aquella población. Algo verdaderamente indignante. Mi reporte, mi querido Ricardo Camarena.
Y presumo, mi estimado José Luis, que si se va a realizar una manifestación es porque pues no ha habido al día de hoy una respuesta por parte de las autoridades.
Así es, en la anterior ocasión pasó lo mismo, no hubo ninguna respuesta. Hay quien sospecha que es la misma autoridad, no, pero bueno, no tenemos bases para ni documentos para confirmar esto, pero dicen que es la misma autoridad. Como quiera que sea, habrá una nueva manifestación porque sí, efectivamente, no ha habido respuesta, Ricardo.
Bueno, estaremos al pendiente, mi estimado José Luis, buenas tardes.
Hasta luego, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, José Luis Jiménez Castro. Una pausa. Y vámonos a más información de carácter político electoral. Han pasado ya las elecciones, se han calificado, se han entregado incluso las constancias de mayoría a quienes resultaron ganadoras, ganadores, pero hay aún pues algunos procedimientos legales pendientes y la exigencia, por ejemplo, de Claudia Delgadillo de anular, de repetir la elección a gobernador aquí en Jalisco. Héctor Escamilla tiene todos los detalles. Hola, Héctor.
¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio y bueno, comentar que el día de hoy morenistas llevaron a cabo una nueva rueda de prensa donde insistieron en que se presentó un fraude electoral en los comicios del pasado 2 de junio. Señalan que, o insisten en que las urnas se les dio preferencia a ellos, sin embargo, a pesar de esto, se terminó dando el resultado electoral favorable para Pablo Lemus Navarro. Retoman las críticas al trabajo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, señalando que se actuó en beneficio del Movimiento Ciudadano y, bueno, otros mensajes que ya se habían emitido en el pasado. Sin embargo, pues el día de hoy también destacan que van a presentar una impugnación que presentaron, en el juicio de inconformidad que se presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, pues solicitan no solamente un recuento voto por voto, sino están ya incluso señalando que piden la anulación completa de la elección y que esta se vuelva a llevar a cabo porque dicen la gente votó por ellos y no por Movimiento Ciudadano y por tanto justifican que esto debe suceder de esta manera. Si te parece, escuchemos lo que dice Claudia Delgadillo sobre esta repetición que están pretendiendo.
Es inaceptable y representa una traición a la confianza de los habitantes que depositaron su confianza en esas urnas electorales. Por ello, estamos pidiendo a la autoridad electoral que anule la elección a la gobernatura de Jalisco. Nosotros exigimos que se realice una nueva elección transparente y justa, que verdaderamente refleje la voluntad de las y los habitantes de Jalisco. Es necesario que se tomen medidas drásticas para asegurar que este tipo de irregularidades no vuelvan a ocurrir nunca más en el estado de Jalisco y que se restituya la confianza de este pueblo que es democrático.
Ahí parte del discurso, parte del mensaje presentado por Claudia Delgadillo sobre la exigencia de que se repita esta elección. Eduardo Almaguer, representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, habló de un faltante de cerca de 300.000 votos que al parecer no fueron computados en las, y no aparecen en las actas, otras irregularidades con el traslado de los paquetes electorales que afirman les robaron los votos, y bueno, aseguran contar con pruebas de todos estos dichos para justificar la repetición de la elección. No han informado si ya se presentaron las denuncias ante las supuestas irregularidades que se presentaron en este proceso, porque, bueno, si bien se mete un recurso de impugnación o un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral, bueno, también hay instancias para denunciar estos casos. Y bueno, y finalmente también se señala o están haciendo el llamado al Instituto Electoral, a que ya no sea quienes, pues básicamente, emitan comunicaciones en torno a este proceso electoral, dicen que quedaron a deber en este proceso, y bueno, ya el reclamo oficial. El asunto, más allá de las ruedas de prensa que puedan organizar, ruedas de prensa que terminan convertidas en mítines, la realidad es que el asunto ya está en manos del Tribunal Electoral, que va a determinar si en efecto existen los elementos que denuncian los morenistas o no para repetir la elección, más allá de que se pudiera enrarecer el ambiente. El Tribunal Electoral puede fallar en favor o en contra, y el asunto, los morenistas tienen todo el derecho de presentar una impugnación ante la Sala Guadalajara, que también determinará si es si se valida o no el tema de la repetición de la elección. Estadios que estoy a falta en el proceso, pero finalmente, bueno, ahí los discursos y lo que están demandando los morenistas a 2 semanas de las elecciones. El reporte es Ricardo, buenas tardes.
Héctor, gracias por la información, buenas tardes. Muchas gracias. Y vamos a más información relacionada con este proceso electoral, con algunos asuntos que tienen que ver justo con lo que ocurre en ciertos municipios en el interior del estado de Jalisco y los que estará gobernando en algunos meses más el PRI. Griselda Torres Zambrano con su reporte. Bienvenida, Gris.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues debido a las condiciones de inseguridad de los últimos años, parte de la población de Teocaltiche se ha desplazado a otras comunidades, particularmente de las delegaciones Mechoacanejo y Huejotitlán. Esto lo aceptó la alcaldesa electa Silvia María Villalobos Delgado, quien después de las elecciones del pasado 2 de junio ya se reincorporó a su cargo como regidora del PRI. Cabe destacar que la policía de Teocaltiche fue intervenida por seguridad estatal en al menos 3 ocasiones y en estos momentos, Ricardo, el municipio se encuentra a cargo del alcalde interino, Saúl Esparza. Escuchemos lo que nos dijo.
Mira, no tenemos que desaparecer. Teocaltiche es todo el municipio. Inclusive ahora que estuvimos en campaña, te puedo decir que en lugares donde había 80, 100, 200 habitantes, había 20 habitantes. Toda la gente se vino a la cabecera o inclusive se fue del municipio. Buscaron asilo. Entonces, por mi parte, ¿qué más quisiera yo? ¿Verdad? Que todos regresaran, pero es complicado. No puede uno, cuando ya la gente empieza en otro lugar a florecer.
¿Pero cuánto se estima que han sido objeto de desplazamiento forzado por la delincuencia?
Mire, son bastantes. Le puedo hablar de las delegaciones. Tenemos 4 delegaciones, en una específicamente, 2, Huejotitlán y Mechoacanejo. Hubo muchas personas que ya no están ahí. Desconozco al 100% cuántas, pero sí le puedo hablar que del número de votos que hubo, que fue una minoría, si anteriormente había 400, 600 votos, hubieron, no llegaban a 100.
¿Es decir, Mechoacanejo? ¿Y cuáles son las otras?
Las delegaciones son 4, Mechoacanejo, Huejotitlán, Ostotán y Belén del Refugio. Las más complicadas son ahorita es Huejotitlán, Ostotán, posteriormente Mechoacanejo y Belén del Refugio.
¿Es donde ha habido más desplazamiento?
Mechoacanejo es donde ha habido más desplazamiento y es total.
¿Alcaldesa no tiene miedo?
Pues yo creo que todos tenemos miedo, ¿verdad? Porque esa parte que tenemos como con sensibilidad del ser humano, tenemos que tener ese miedo. Alguien tiene que enfrentar este reto. Afortunadamente nos tocó a su servidora. Y yo creo que si uno no ve por el bien de su familia, de su municipio, entonces, ¿qué estamos haciendo en esta posición?
Bueno, y al presentar este miércoles a los diputados y alcaldes electos del PRI, el dirigente estatal Antonio Padilla Cruz, en conjunto con Laura Haro, señaló que este partido gobernará 25 municipios de Jalisco, lo que significa una población de más de 500,000 personas. Gobernaremos 25 municipios, junto con nuestros aliados gobernaremos 15 más. Crecimos considerablemente nuestra presencia en Cabildo. Triunfamos en 4 distritos federales, 3 locales y desplazamos a tercer lugar a Movimiento Ciudadano en la competencia por el Senado de la República, fue lo que mencionó en una rueda de prensa. Padilla Cruz indicó que impugnarán 3 municipios, Ojuelos, Yagualica y San Diego de Alejandría. Piguamo no, por las condiciones de inseguridad y de amenazas que aún imperan, sobre todo luego del asesinato de su candidato, Humberto Amezcua. Es el reporte, Ricardo. Gracias y buenas tardes.
Un proceso electoral complejo, Gris.
Complicado,
¿no?
Complicado. Se le preguntaba sobre la gobernabilidad en estos municipios uh-huh. donde, bueno, finalmente gobernará el PRI. Hay territorio que es complicado y Piguamo es uno de ellos, Teocaltiche es otro.
Por supuesto. Y varios de la zona altos norte de Jalisco, que incluso el propio gobierno estatal reconoce que si vamos, hay un clima de violencia, no habría manera de decir o de afirmar lo contrario. Sí. Y en donde sabemos que además son administraciones muy limitadas en muchos sentidos, entre estas pues, sus propias corporaciones policíacas que son mínimas.
Por eso uno de los aspectos a reforzar, y hablará Laura Haro con los diputados electos en este caso, es el presupuesto que requieren los municipios, claro, precisamente para poder brindar seguridad a sus ciudadanos.
Que es algo mínimo indispensable para su operatividad.
Por supuesto.
Gris, muchas gracias. Sí,
calificaron mal, de nueva cuenta, y coincide con Morena, el trabajo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Se le preguntó a Laura Haro, quien hace algunos días entrevistó con Pablo Lemus, si aceptaría o ya la invitaron a un puesto en el gabinete estatal y dijo que no aceptará ni en el gabinete estatal ni en el municipal. Ella tiene otro proyecto que ya estará platicando poco a poco, pero por lo pronto está descartada.
Bueno, Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Grisela Torres Zambrano. Vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hay actividad en estos instantes, continúa la Copa, la Eurocopa de Fútbol 2024 allá en territorio alemán. El equipo anfitrión, la selección de Alemania, se convierte en la primera que clasifica a los octavos de final de este torneo, luego de derrotar 2-0 a Hungría en partido del Grupo A, con goles de Jamal Musiala al minuto 22 y de İlkay Gündoğan al 67. Este duelo se celebró en la arena de Stuttgart. En estos momentos hay actividad y se enfrentan Suiza y Escocia en el Colonia Stadium. ¿Cómo va el partido? Bueno, tenemos que está empatado a un gol. Escocia abrió el marcador al minuto 13 con McTominay, quien anotó el primer tanto, y por los suizos Shaqiri al 26 igualó la pizarra. Faltan todavía más de 10 minutos para que termine este primer tiempo y el marcador por lo pronto está empatado a 0 goles. Recordando entonces que esta sería la actividad correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Eurocopa de Fútbol. En cuanto a la actividad del Grupo B, ya se disputó también un partido el día de hoy. Croacia y Albania siguen sin poder ganar en este torneo al empatar a 2 goles en Hamburgo. Los tantos de los croatas fueron de Andrej Kramaric y autogol de Klaus Hegazula. Mientras que los albaneses sorprendieron al rescatar la igualada con anotaciones de Kasim Lasic y el propio Klaus Hegazula. Anotó el otro tanto para el 2-2. Lo cierto es que pues Croacia se ve sorprendido por los albaneses y ninguno de estos dos equipos ha podido ganar luego de disputados sus primeros 2 partidos en la Eurocopa de Fútbol Alemania 2024. La Liga MX anunció este mediodía el nuevo reglamento de competencia para el torneo de apertura que arrancará el primer fin de semana de julio y en el que destaca el regreso de la regla de menores, en un proceso que constará de dos etapas, la primera en el año futbolístico 2024-2025 y la segunda en el 2025-2026, que es con la que se mantendrá el formato del torneo. Para el siguiente certamen, todos los equipos de la primera división del fútbol mexicano tendrán que sumar 1.500 minutos con futbolistas que hayan nacido entre el 2002 y el 2005. Hablamos de menores. La liga además asegura que va a implementar algunos candados para la contratación de jugadores no nacidos en México, en pocas palabras, para los extranjeros. Veremos en qué consiste, qué tan efectivos son estos candados y todo este tipo de situaciones en las letritas negritas o chiquitas que se ponen por ahí luego en este tipo de candados, pero por lo pronto, pues aparentemente la liga ya está tomando cartas en el asunto con la gran cantidad de extranjeros que hay y con que pues se promueva el debut o la participación de jugadores jóvenes en el balompié mexicano. Veremos cómo se implementa, veremos ya en la marcha, porque luego en el discurso de los directivos suena muy bonito todo aquello con fotografías, gráficas y demás, pero ya al momento de la práctica aquello resulta no siempre como se espera. Por lo pronto, pues ahí está el anuncio que se hace hoy de parte de la Liga MX, el retorno de la regla de los menores. El atacante de las Chivas del Guadalajara, José Juan Macías, asegura desconocer su futuro a dos semanas y días de que arranque el próximo torneo, que será el de apertura de la Liga MX. JJ Macías dice que, bueno, ante el supuesto interés de Santos y León, dice que todo es cuestión de dinero. Escuchamos al jugador de las Chivas del Guadalajara.
El tema de las especulaciones de equipos siempre está cada seis meses, ¿no? Entonces, al final del día, el fútbol también son temas de dinero y demás cosas, porque es negocio y aquí ustedes también trabajan para conseguirlo. Entonces, siempre hay especulaciones y uno nada más puede estar atento a lo que tengo mañana, ¿no? Que es entrenar y ya lo demás. Seguro que si se da algo, pues va a ser por obvias razones, ¿no? De que no renové o tal, ¿no? Eso no es un secreto a voces.
O sea, si se da algo, pues se va a dar, y si no, pues no, ¿verdad? Lo que comenta JJ Macías ayer en su retorno de playa, de los trabajos de pretemporada en Playa del Carmen. Hoy las Chivas tienen descanso, mañana viajan a Zacatecas para participar en la Copa por la Paz. Los rojiblancos siguen buscando un refuerzo de renombre que llegaría procedente de los equipos del norte. Veremos si cuaja y si es un hecho y si a final de cuentas, pues Chivas logra contratar a un refuerzo importante para el siguiente torneo. La defensa central mexicana Kenty Robles, de 33 años de edad, quedó fuera del Real Madrid tras 4 años en la Casa Blanca. El conjunto merengue anunció hoy su salida con el siguiente comunicado: ha sido un honor contar con una deportista ejemplar como tú en las 4 primeras temporadas de nuestra historia. Nuestros mejores deseos en esta nueva etapa. Kenty Robles llegó muy fuerte y fue titular en el Real Madrid en las primeras 2 campañas, pero después perdió protagonismo y se convirtió en suplente. En la Liga Mexicana, varios equipos pretenden los servicios de Kenty Robles. Vamos a ver si logra algún otro contrato por allá, que lo veo complicado, y si no, seguramente acá en el mercado mexicano será contratada. Iniciado ya el calentamiento de motores previo al Gran Premio de Fórmula 1 del próximo fin de semana, y por lo pronto el piloto español de Fórmula 1, Carlos Sainz, hizo vibrar a sus compatriotas con el Roadshow celebrado hoy en el Paseo de Gracia, allá en Barcelona, como preámbulo al Gran Premio de España que se corre el fin de semana. También participaron en la exhibición los españoles Pepe Martí, Mari Boya y el expiloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa, así como el australiano Jack Doohan, quienes realizaron los clásicos arrancones y donas para deleite de los aficionados al deporte motor ahí en Barcelona. Son los deportes que tenemos esta tarde. Abrimos un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Vámonos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez esta tarde con su reporte. Hola, Pili, adelante.
Buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la cantante Ana Bárbara narró un momento de pánico que vivió y además dijo estar agradecida con la vida y con su hijo, que al parecer la salvó de morir ahogada en el mar. A través de un video que publicó en sus redes sociales, Ana Bárbara relató lo ocurrido en las playas de Cancún. Cuenta que tuvo un incidente en el mar y que reconoce que sintió mucho miedo, pues este mismo la fue llevando mar adentro, y además dice que se sintió frente a la muerte. Sin embargo, un ángel hermoso llegó a rescatarla y se metió al mar por ella, y es que esto es lo que dice al respecto de su hijo, quien se metió al mar para ayudarla en esta situación. Admitió que también ahora respeta mucho más al mar y que en esta ocasión se confió, pero gracias a su hijo Chema está viva. Reflexionó también sobre el respeto que se le debe tener a lo que no se puede medir, como la fuerza del mar, y admitió que esto es una lección de humildad. Después de este incidente ocurrido en Cancún, Ana Bárbara tuvo un concierto y cuando llegó la hora de dormir, pues también comenta que no pudo, ya que la tenía muy sorprendida todo lo que había vivido y que además no se dio el tiempo como de tener este momento de impacto porque tenía un show previo. Ana Bárbara también mostró a través del video el lugar exacto donde estuvo a punto de perder la vida y aunque no detalló cómo fue el rescate, sí etiquetó a su hijo José María Chema, producto además de su relación con José María Fernández, quien la rescató de morir ahogada. Y es que también les recuerdo que en estos momentos hay advertencia de ciclón tropical en algunos estados del país, entre los que se encuentra justamente Yucatán y Quintana Roo. Pero por otro lado les cuento que desde su muerte en 2012, a causa de este trágico accidente que ustedes recordarán, Jenny Rivera sin duda se ha mantenido presente en la cultura de México y de todo el mundo gracias a su legado musical y también a su característica personalidad, por lo que resulta que se le va a entregar una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. Por medio de un comunicado, la productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez, destacó que la estrella de Jenny representa no solo sus increíbles logros como artista, sino también su resiliencia, coraje y espíritu inquebrantable que siguen inspirando a millones de fans a través del mundo. De este mismo modo detalló también que la ceremonia en honor a la diva de la banda será celebrada el próximo 27 de junio y contará con la presencia de los hijos de la cantante, como lo son Jackie, Johnny, Chiquis, Jenica y Michael, y también vamos a tener la participación especial de Gloria Trevi. Y es que les recuerdo que a lo largo de su carrera, Jenny Rivera acumuló numerosos premios, incluyendo 9 premios Nuestro consecutivos, 2 premios Billboard, 22 Billboard de la música latina y 4 nominaciones a los Latin Grammys. Su discografía incluye álbumes multiplatino como Parrandera, Rebelde y Atrevida, La Gran Señora y Joyas Prestadas, con éxitos increíbles como Inolvidable y Ya Lo Sé. El legado de Jenny Rivera sin duda ha sido honrado de diversas maneras desde su fallecimiento, como en 2013 cuando el Museo Grammy le dedicó una exhibición, siendo además la primera vez que un artista latina recibía tal honor. Y en esta ocasión pues ya van a poder visitar la Estrella de la Fama en este paseo próximamente para todos los que estén viajando por allá. Pero por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Excelente tarde. La pausa y enseguida hay más. Bueno, entre los distintos retos que en materia de seguridad enfrentan autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues tiene que ver con lo que está ocurriendo en Chiapas, particularmente en un municipio al norte de esta entidad, en donde la inseguridad, la violencia y la falta de autoridad ha obligado a que miles de personas dejen sus casas. Es lo que está ocurriendo en Tila. La violencia se desbordó en el municipio de Tila. Sus habitantes fueron rebasados por la inseguridad y el peligro. No quedó más que dejarlo todo porque lo que más importaba, lo que más importa, es salvar la vida. Hoy revisamos esta escalada de violencia registrada en este punto al norte de Chiapas. Fue a principios de mes cuando la violencia estalló en el municipio de Tila. La noche del 9 de junio se convirtió en una pesadilla para sus habitantes. Personas armadas disparaban contra las casas y vehículos. Luego les prendían fuego. Y la violencia continuó durante una semana. 21 vehículos y 17 casas quemadas. Un territorio del que el gobierno perdió el control. Ante la gravedad de los hechos, no quedó más que huir. Más de 4.000 personas dejaron sus casas, dejaron todo para salvar la vida. Quienes permanecen afirman haber perdido lo poco que tenían. Esto compartía Herminia a Imagen.
¿Dónde me voy? No tengo nada en mi casa. Sí, así está. Todo
Qué de triste, sí. Qué de triste, porque no tengo nada ya. Mi maíz ahí se acabó. Hasta el dinero lo robaron ahí. No, mi bebé esposo solita, yo está, mi hijo está trabajando lejos. Solo mi nuera está ahí. Se acabó todo, su ropa, su televisión, su estufa. Ahí se acabó todo.
Otras prefirieron permanecer por miedo a perder lo poco que tienen. Este es un testimonio recogido por Milenio.
Bueno, yo me decidí quedar porque no puedo estar en otro lugar. O sea, yo, como tengo mi casita y todo eso, pues estar en otro lugar no es lo mismo. Yo por eso no salí, porque primero tengo mis animales, todo eso. Y no tengo por qué salir porque, pues como no me meto en problemas.
De acuerdo con la información dada a conocer, detrás de esta escalada de violencia en este municipio chiapaneco, en donde el 98% de sus habitantes vive en condiciones de pobreza, existe un conflicto desde hace décadas relacionado con un terreno de 130 hectáreas que se ha recrudecido en las últimas semanas. Un conflicto que también está relacionado con el poder político e intereses comerciales. Aquí el testimonio recogido por Azteca de otro de los habitantes desplazados.
Pues nos hicieron muchas cosas. Tenemos ahorita pues de que no tenemos dónde vivir y no tenemos luz, no tenemos agua. Pues queremos la solución de nuestro pueblo, pues ahora sí que cómo vamos a vivir allá, pues quiero que nos apoyen, pues.
El gobierno federal afirma que detrás de esta violencia existen dos grupos armados que buscan hacerse del control de estas 130 hectáreas. El llamado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es a la reconciliación.
No, es una confrontación entre el mismo pueblo, porque no se ha podido armonizar, buscar la unidad. Yo hago un llamado a toda la gente de Tila.
En tanto, se anunciaba el despliegue de elementos estatales y federales para recuperar el control de la zona, inhibir la violencia y apoyar a las cerca de 4.000 personas que resultaron desplazadas, al tiempo que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, hacía este llamado.
Así que el llamado muy respetuoso al pueblo de Tila es que vivamos en paz, que estemos todos juntos, unidos, y de esa manera nos va a ir mejor. Y no hay conflicto por mucho tiempo que tenga y por graves que hayan sido.
En tanto, el ejército mexicano instaló un campamento permanente en instalaciones del Colegio de Bachilleres para brindar a la población servicios médicos, distribuir despensas y generar mayores condiciones de seguridad, aunque la población no confía, no quiere volver. En entrevista con Milenio, Carlos, habitante de Tila, esto afirmaba.
No, definitivamente no. El gobierno nos quiere obligar a que regresemos, diciéndole a toda la prensa y autoridades que hay condiciones, pero definitivamente no hay condiciones, don Carlos, no hay condiciones.
Tila vive un contexto complejo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, apenas 3 de cada 10 habitantes se sienten seguros. Apenas 1 de cada 10 tiene algún tipo de confianza en las autoridades. Y no es para menos. Se trata de un territorio, al norte de Chiapas, sumido en la pobreza, la desigualdad y la violencia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y bueno, es el ejemplo de una situación que lamentablemente se replica en distintas partes del país. Las personas que tienen que abandonarlo todo porque las condiciones de violencia, las condiciones de inseguridad, a eso los obligan. Y vaya, ni siquiera tenemos que ir muy lejos. Ya lo platicábamos hace algunos minutos precisamente en este espacio informativo, específicamente lo que está ocurriendo en Teocaltiche, en donde parte de la población pues ha sido desplazada precisamente por estas condiciones. Comentarios de nuestro radioescuchas. Jorge Ponce completa la información de José Luis en las recomendaciones del cuidado ante las inundaciones. El gran problema son los patrones que no entienden razones y que te quieren descontar el día por llegar tarde, pero definitivamente pues es mucho más importante cuidar la vida. Y completamente de acuerdo. Otra persona nos sugiere respecto al tema de las inundaciones. Muchas veces no sabemos cuáles son las zonas que se inundan y según nosotros estamos seguros en donde nos estacionamos o en donde nos estamos resguardando de la lluvia y de repente la corriente. No es culpa de los habitantes, la culpa es de falta de información del gobierno. Pide poder letreros visibles y le invito también a esta persona a consultar precisamente el Atlas de Riesgo publicado por la Universidad de Guadalajara para identificar justamente todos estos puntos. Muchas gracias también a la Rosa Márquez, como siempre, por su compañía. Un saludo a la señora Zamora, quien dice: aquella persona que cree que volver a hacer las elecciones cuesta 3 pesos, que le pida ayuda a su tocaya o al presidente, que paguen para que vean que ellos ni siquiera los van a apoyar. Gracias también a Salvador. Dice: estoy pensando que una solución práctica para el problema del aguacate es abrir el mercado a otros países, por ejemplo, Japón, en donde también hay una gran demanda por este fruto, y además cada aguacate en Japón está aproximadamente entre 1.5 y 2 dólares por pieza. Sería excelente para nosotros. Muchas gracias. Gracias a la señora Vega, dice: qué barbaridad con la cantidad de asesinatos registrados durante las últimas horas aquí en el estado de Jalisco. Un asunto, bueno, muy triste. Con relación al envenenamiento de perros en Talpa, dice: es indignante, tanto perrito envenenado, pero también indignante que tengan achuchos y no se responsabilicen de ellos. Frente a mi casa tienen 4 perros en la azotea y solo les dan desperdicios por la noche. Y esos perros ladran todo el día y toda la noche, y además pues no dejan dormir. Eso también es indignante, comenta este radioescucha a través de WhatsApp. Edgardo Morales, gracias, dice: sigue Alfaro saliéndose con la suya de cambiar el uso de suelo para ayudar a los socios constructores. Y gracias a Juan Dueñas, quien dice: quien subió a los jueces al ring político fue la ministra Norma Piña y el ministro Láinez. Nunca creyeron que ganará el plan C. Nos vamos, muchas gracias como siempre por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más noticias.